Ramón.
Estaba escuchando a lo mejor a Iván González.
Sí, hombre, claro. Capitán de la cultura leonesa.
Anda, no me diga. Claro que usted es de León.
Exactamente.
Y le conocía. Claro, cuando fue capitán.
Bueno, claro. Ha estado jugando la cultura leonesa hasta el año pasado como capitán.
Claro, usted es muy futbolero. Doctor, esta pandemia, esta cepa de la India, ¿es una preocupación importante para nosotros?
Bueno, las imágenes que estamos viendo, en fin, demuestran una situación probablemente como se ha comentado por distintos factores, no solo por la cepa, sino por el país en el que estaba ocurriendo la expansión del COVID. Esta cepa parece que tiene dos mutaciones, una mutación que le hace ser más infectiva que la, o más infecciosa que la cepa original, y otra mutación que parece, y digo que parece porque no hay unos datos todavía muy muy sólidos al respecto, que puede hacer que escape de la acción de alguna de las vacunas. Entonces, bueno, lógicamente, cuando ves una cepa que se expande con tanta virulencia en un país como India, pues te preocupa que eso pueda expandirse al resto de Europa, ¿no?
Pero esto, a ver, es un poco lioso, ¿no? Porque estaba la cepa inglesa, la cepa de Brasil, ¿no? Ahora aparece la cepa india. Y la gente se está vacunando. Y cuando dice que a lo mejor alguna de estas... ¿Las vacunas no protegen contra todo?
Bueno, no se sabe, porque a veces el virus precisamente se producen mutaciones para escapar de la acción, en este caso, de las vacunas, ¿no? Entonces, aquí en España, por la proximidad que tenemos con Inglaterra, la cepa británica, que ha sido una cepa mucho más infecciosa, realmente se ha convertido en la cepa predominante en España. Ahora mismo en España, prácticamente el 90% de las infecciones que se producen son por cepa británica. Eso hace que otras cepas, quizás más lejanas, como han sido la sudafricana o la brasileña o ahora la india, que tiene lógicamente mucha menos relación con España, aunque solo sea por la lejanía geográfica y por la falta de contacto entre los países, pues probablemente son cepas en principio más controlables. Ahora en España se han descrito estas del buque de Vigo, alguna dudosa también en Bilbao. Son casos más aislados y que se pueden controlar más fácilmente.
Ya. Aquí sigue la tendencia a la baja, ¿no? ¿Se puede decir que hemos pasado ya lo peor de la cuarta ola?
Bueno, yo creo que es una ola que está teniendo un pico más, no tan elevado, pero muy sostenido, porque realmente casi de una semana a otra es verdad que no sube, pero también la bajada está siendo muy, 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 muy poco a poco. Ya. Lógicamente se está notando también que cada vez hay más gente vacunada y que además estas infecciones están afectando a gente más joven, con lo cual, si te fijas, las cifras de mortalidad están siendo muy inferiores a las que fueron en la tercera ola y en la segunda ola, ¿no?
Pero las UBIs, he leído que están al borde máximo.
Claro, las UBIs, como decimos siempre, es lo último que desciende. Entonces, ya nos pescó esta cuarta ola con muchos pacientes de la tercera ola ingresados, pacientes que se tiran 30, 40, 50 días en la UBI y lógicamente, pues ahora mismo están las UBIs en máxima tensión en muchos territorios en España.
El próximo domingo acaba el estado de alarma. ¿Qué significado le da usted a eso?
Yo creo que es un asunto meramente político. El virus, desgraciadamente, sigue entre nosotros y los datos del lunes que viene, pues esperemos que sean mejores que los de este lunes, pero no serán muy diferentes en el sentido de que no se va a producir un descenso brutal o va a desaparecer porque decaiga el estado de alarma. Así que yo creo que las principales restricciones, fundamentalmente de aforo, de contacto social, de esto deberían mantenerse para poder llegar al verano en buena condición, a la vez que incrementamos el número de gente vacunada.
¿Y esas dos vacunas que decía usted que estaban a punto de llegar y que esto podía... Una era alemana, sí. Otra americana, ¿no?
Sí, CureVac y Novavax, sí. Son vacunas que, bueno, se espera que a lo largo de este mes de mayo la Agencia Europea del Medicamento dé su beneplácito para que puedan ser aplicadas en España y en Europa. Y eso, pues lógicamente, sumará más vacunas para poder vacunar más rápidamente a la gente, que es lo que hace falta, ¿no? Hoy hemos leído que están vacunados de las dos dosis 5 millones de españoles, que eso es poco más del 10% de la población. Es decir, que nos queda todavía un camino largo para que eso... Y sabemos que en Inglaterra, por ejemplo, que ya llevan vacunados muchísimas personas, se ha producido un descenso brutal en todos los datos. Infecciones, sí. Letalidad, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI, y eso se debe a la vacunación.
Aquí hemos llegado ya a los 5 millones de inmunizados con las dos dosis, ¿no? Nos sí. falta mucho todavía, ¿no?
Nos falta mucho, y sobre todo que yo creo que no hay tiempo que perder. Esta decisión de dilatar la segunda dosis en los pacientes que habían recibido AstraZeneca, yo creo que sinceramente es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender porque yo creo que retrasa la vacunación en plena pandemia, y además genera pues cierta incertidumbre sobre las vacunas, que es lo peor que podemos hacer en estos momentos.
¿Pero se retrasa porque no están las vacunas, porque no han llegado? ¿Se retrasa por temores, por...?
No, en el caso de AstraZeneca parece que en España el gobierno ha decidido esperar a un estudio de 600 pacientes para determinar la estrategia vacunal. Y yo creo que es difícil de entender porque...
Claro, si eso ya está probado. Europea... Entiendo yo que cuando una vacuna se saca es porque ya está súper probada.
Bueno, y encima si hay un posicionamiento de la Agencia Europea del Medicamento diciendo que se puede aplicar y que se debe aplicar la segunda dosis en estos pacientes, pues bien, o cerramos la Agencia Europea y no nos gastamos el dinero los europeos en tener una agencia que cuesta dinero abierta, o le hacemos caso, claro. Pero hacer lo contrario de lo que nos dictan las autoridades científicas no parece
pues, muy sensato. Pues lo que usted dice, por temas políticos, porque tenemos unas elecciones mañana, porque están todos ahí con a ver quién comete un error para poder echárselo en cara. Pfizer ha solicitado ampliar el uso de la vacuna contra el coronavirus para incluir a los jóvenes de 12 a 15 años. ¿Son igual de eficaces las vacunas en los chavales, en los niños?
Pues parece que sí, ¿eh? Lógicamente los ensayos incluyeron solo pacientes mayores de 16 años y ya desde el principio se pensó que es muy probable que intentemos también vacunar a aquellos pacientes adolescentes, incluso niños. Y la mayor parte de las vacunas está haciendo ensayos en niños. Hay datos preliminares de la de Pfizer que dice que es igual de eficaz, incluso más, o igual de segura que en adultos.
Doctor, ¿qué es el síndrome de Raynaud? Ese que el jugador del Sporting B dice que juega con guantes porque sufre el síndrome de Raynaud como consecuencia del coronavirus.
Bueno, el síndrome de Raynaud es una condición que no solo tiene que ver con el COVID, es un fenómeno, digamos, en el que se produce una disminución del riego en los dedos, fundamentalmente de las manos.
Como si tuviera
frío. En contacto
con
el frío. Se produce como un espasmo del vaso en contacto con el frío, que suele tener una enfermedad de origen autoinmune. Pero es verdad que el COVID, que tiene tantas, digamos, manifestaciones y tantas secuelas, pues se han descrito algunos fenómenos de este tipo. Y es que simplemente en contacto con agua fría o con cualquier situación de frío, las manos, los dedos sobre todo, las partes más distales de los dedos, se produce un vasospasmo y produce dolor y como falta de riego en las manos, hormigueo, y es una sensación muy desagradable. Y parece que este jugador del Sporting ha tenido esta manifestación, digamos, vascular después del COVID. Esperemos que se le pase, como algunas otras cosas que estamos viendo, que con el tiempo van aminorándose, pero es una cosa bastante incómoda, efectivamente.
Por lo que usted sabe, por lo que usted está viendo ahí en la clínica Puerta de Hierro, por lo que le cuente la doctora Muñez, ¿deja más secuelas a la gente joven?
Pues no. Deja, en principio, las secuelas más importantes ocurren en pacientes que han tenido un COVID grave, obviamente, ¿no? Bueno, y los que han estado especialmente en la UBI dejan múltiples secuelas. Ahora mismo, uno de los principales problemas de los pacientes con COVID, una vez que pasa la fase aguda, es que muchas veces tienen que acudir a centros de rehabilitación porque han perdido pues mucha masa muscular, a veces tienen dificultades para tragar, tienen dificultades para moverse, etcétera, etcétera. Pero suele ocurrir, digamos, más llamativamente en gente que ha tenido un COVID grave.
No, usted y yo tenemos un amigo, que ya le explicaré, que lo ha tenido y fue una figura y le está costando recuperarse.
Sí. No, hay personas, y esto es lo que es de esta enfermedad, todavía un misterio, que hay personas incluso que lo pasan de una manera asintomática al principio, o sea, con muy pocos síntomas al principio, que desarrollan después una sintomatología persistente, a veces muy difícil de definir, pero que les altera mucho su calidad de vida y están muy afectados por síntomas que antes del COVID no tenían, ¿no? Síntomas neurológicos, a veces de falta de concentración, de dificultad para dormir, de hormigueos en las manos y en los pies, de en fin, cosas que antes del COVID no la tenían y que y les persisten meses después del COVID.
Sí, que han sido figuras del deporte, que han tenido una fortaleza ejemplar, admirable, para llegar a ser número uno en lo suyo y que ahora les está costando recuperarse. Fíjese, se ha hablado también estos días de tos permanente y de problemas, lo que decía usted, para concentrarse o incluso para comer o para dormir, ¿no?
Bueno, es una cosa que se está viendo afortunadamente en un número pequeño, porcentaje pequeño de pacientes con respecto a los que se infectan, pero que está siendo motivo de crear consultas post-COVID en los hospitales para atender a estos pacientes que siguen con síntomas, pues a veces de dificultad para respirar. Hemos visto algún jugador de fútbol que ha estado incluso con un COVID bastante poco importante, que después le costaba volver a correr y recuperar. Gente que tiene, como has dicho tú, tos persistente, gente que tiene dificultad para respirar, en fin.
Bueno, fíjese, lo que es una de las cosas que parece que no se ha notado este año ha sido los casos de gripe y de bronquiolitis, ¿verdad?
Bueno, esto ha sido como una especie
de mascarilla.
La mascarilla ha hecho ahí un papel absolutamente fantástico y ha evitado y nos ha enseñado que realmente también la propagación de esas enfermedades se evita con la mascarilla, de tal manera que quizás en pacientes de riesgo pues probablemente habrá que recomendar la utilización de mascarillas por lo menos en sitios cerrados o en sitios muy concurridos, ¿no?
Porque sí, seguramente la mascarilla ya no nos la vamos a quitar tan fácil, ¿eh?
Por lo menos yo creo que va a estar un tiempo con nosotros en sitios cerrados y sitios multitudinarios o sitios donde tal, por lo menos en determinadas épocas del año en que haya infecciones de tipo respiratorio, ¿no?
Doctor José Luis Calleja, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo, José Ramón.